Muy buenas amigos todos, estamos terminando ya casi los salmos y nuestra idea es alabar al Señor. Nuestro pensamiento debe ser y nuestra actitud y alabanza al Señor. Alabanza al Señor también por su palabra, por la palabra que nos va dejando en los salmos, porque por medio de los salmos podemos aprender a bendecir y alabar al Señor por tantas cosas buenas que nos da y que hace continuamente en la naturaleza y en, sobre todo en el acontecimiento de nuestra vida, de nuestra vida espiritual, que va acercándose ante el Señor. Y llegamos, amigos, al Salmo 147, un salmo, como he dicho, de alabanza al Señor, porque los últimos salmos, dijimos, los cinco últimos salmos, son de alabanza, que se llaman salmos aleluyáticos, es decir, de aleluya, porque va repitiendo aleluya, y terminará hoy en este salmo también aleluya. Este Salmo 147 no es como otros que he dicho, 147 y 146 en otras Biblias, porque en otras Biblias son 146 y 147. Ya aquí nos vamos a unir, ya al final nos unimos otra vez las dos versiones o las dos maneras de contar los salmos, como en lo antiguo hebreo o como luego lo tradujeron los griegos, los de lengua griega, que eran hebreos, claro, de lengua griega en Alejandría. Pues bien, este salmo pues lo dividían en dos. Los antiguos, hebreos, era un salmo solo ya, 147, y los que venían con 146, la mitad es 146 y la mitad 147. Esto tiene poca importancia para nosotros, que lo que nos interesa es saber aprender a orar, y aprender a orar alabando al Señor, porque es lo más importante. Alabad al Señor, que es bueno tañerle, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa, dice el salmo. O que es bueno cantar para Él, pero cantar tocando instrumentos. Por eso nuestra alabanza no debe ser una alabanza normal, corriente, hacia Dios, sino una alabanza armoniosa. Es decir, porque es tan importante aprender a alabar y cantar al Señor. Pues sí, amigos, aquellos que tengan un poco oído, un poquito que no está bien, que les da lo mismo cantar de una manera que otra, no, aprendan a cantar bien los cantos de la iglesia, porque es muy bueno alabar al Señor cantando bien, y si saben tocar instrumentos, pues es muy bueno que esos instrumentos que lo tocan quizá por ahí, guitarras o de otra manera, en casa o con grupos de amigos, pues que lo toquen también en la iglesia, y que uno que es cantor fuera, y a lo mejor su oficio es cantor, o su oficio es de tocar algún instrumento, que lo ejercite para Dios, porque es bueno tañer para Él los instrumentos, tocar los instrumentos, y que nuestra alabanza sea alabanza armoniosa. Y bueno, el Salmo empieza así y dice por qué es buena esa alabanza. Ahora va recordando un poquito de la historia actual, de quizá cuando se construyó el Salmo. El Salmo es posible que se construyó después del destierro, cuando ya estaban en Israel y cuando estaban reconstruyendo o terminando de reconstruir Jerusalén, y entonces pues era muy digno Dios de ser alabado por esa grandeza o por ese vigor que les había dado a los israelitas para poder reconstruir Jerusalén. Y así dice: el Señor reconstruye Jerusalén y reúne a los deportados de Israel. Es decir, una de las razones es porque ha reunido a los que estaban desterrados, les ha dado vigor para reconstruir Jerusalén. Y Él también dice: Él cura los corazones contritos y venda sus llagas. Es decir, había habido muchas llagas, quizá también físicas, pero sobre todo espirituales en los corazones. Ahora ya cuando están en Jerusalén, esas llagas se van curando, porque va viendo un realce nuevo de ese lugar donde se construye el templo y donde Dios puede ser santificado y alabado de una manera especial. Y ahora pues va a expresar esa grandeza de Dios. Cuenta el número de las estrellas, impone a cada una su nombre. Es decir, si las estrellas es algo tan maravilloso, y nosotros lo sabemos más todavía que ellos, porque hay instrumentos que nos van indicando las maravillas y la grandeza de las estrellas, y la cantidad que hay, es enorme la cantidad, bueno, que no se pueden contar. Pues Dios sí las puede contar, Dios sí las cuenta. Ahora recuerdo lo que Jesús decía sobre el amor de Dios a nosotros, a nuestras personas. Una madre puede saber mucho de su hijo y puede quererle conocer mucho más, pero contar los pelos de la cabeza, los pelos de su cabello, eso es imposible para una madre. Pues Dios sí, Dios sabe cuántos cabellos tenemos nosotros y cuenta todo lo que tenemos en nosotros, nos conoce hasta ese fondo. Ese es el amor de Dios. Así que grande es nuestro dueño y poderoso, su destreza no tiene medida. El Señor sustenta a los humildes y humilla hasta el polvo a los malvados. Todo esto es como repetir un poco esas grandezas de Dios, porque exalta al humilde. Y entonad la acción de gracias al Señor. Ahora invita a todos, entonad la acción de gracias al Señor, tañed la cítara para nuestro Dios, que cubre el cielo de nubes y prepara la lluvia para la tierra, allá hace brotar hierba en los montes, que da su alimento al ganado y a las crías de cuervo que graznan. No aprecia el brío de los caballos ni estima la agilidad del hombre. El Señor estima a sus fieles que esperan en su lealtad. Es algo así parecido a lo que veíamos, de que no hay que fiarse de las gentes, no hay que fiarse de la grandeza humana, porque Dios es mucho más grande. Pero Él sí estima a los fieles, a los que tienen la lealtad, porque Dios es leal y quiere de nosotros que tengamos esta lealtad. Y empieza ahora la segunda parte del Salmo, que podríamos decir ahora ya si es 147 en todas las Biblias. Y empieza: glorifica Jerusalén al Señor, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti.
Glorifica al Señor Jerusalén, alaba tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti.
Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz.
Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas.
Invita a bendecir a Jerusalén, porque ya está reconstruida, entonces ha puesto puertas y ha puesto cerrojos, y los hijos que están dentro pueden ser bendecidos precisamente por eso.
Sus decretos y mandatos a Israel, con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos.
Cuando Jerusalén estaba destruida y fueron los deportados, pues estaban inciertos porque podía venir el enemigo. Entonces construyeron las murallas, y cuando vieron que las murallas se estaban construidas, cuando pusieron puertas y los cerrojos, entonces se sintieron verdaderamente bendecidos de Dios.
Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Thank you. bendecido a tus hijos.
Pero no solamente sintieron la bendición por estar dentro de la ciudad amurallada, con puertas, con cerrojos, sino que además tenían paz en las fronteras. Y así dice, que ha puesto paz en tus fronteras y te sacia con flor de harina, que envía su mensaje a la tierra y su palabra corre velozmente. Es decir, tienen paz y encima tienen bienestar, porque tienen harina, pueden tener alimentos y además tienen la palabra de Dios, y la palabra de Dios que va corriendo velozmente, y están pues pensando a ver qué es lo que les dice Dios en esa palabra. Y luego el autor se recrea hasta en las cosas que parecen difíciles, y a nosotros y a los que tienen territorios calurosos les parecen terribles, verdaderamente terribles, el frío, la escarcha, la nieve, y sin embargo pues es una palabra que se va recreando en esas bellezas que también hay en medio de la naturaleza, en el frío del invierno de aquellos lugares. Dice que envía la nieve como lana y esparce la escarcha como ceniza, echa el hielo como mendrugos, ¿quién puede resistir la helada? Envía una orden y se derrite, sopla su aliento y fluyen las aguas. Es decir, la nieve es como si fuese una lana. Es decir, qué hermosa la nieve para aquellos que no lo han visto. Yo recuerdo a seminaristas hispanoamericanos que nunca habían visto la nieve cuando fueron a Europa a estudiar, y al ver la nieve se sentían pero enardecidos, algo hermoso, porque verdaderamente es espléndido, un paisaje blanco y las montañas y los valles que cubre las ciudades, y parece todo como algo de nieve, es decir, algo blanco como si fuese nubes o lana, la escarcha como ceniza. Es decir, todo esto es hermoso, y claro, todo esto es hermoso un tiempo, pero si siguiese así toda la vida, no, pero luego envía una orden y cuando llega la primavera todo se derrite, sopla su aliento y fluyen las aguas, lo que es la naturaleza, el esplendor de Dios que va manifestándose en todas las cosas de la naturaleza, pero sobre todo en sus mandatos, en sus mandamientos. Ahí está la gran belleza de Dios, que hay que admitir y que hay que respetar y que hay que cumplir. Dice, termina el Salmo, anuncia su mensaje a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Es decir, que estos mandatos es algo verdadero y digno de ser estimado. Hay personas que creen que los mandamientos de Dios son terribles. ¿Para qué Dios nos dará sus mandamientos? Mejor son aquellas naciones que no les da Dios sus mandamientos. No, pues tienen que reconocer que verdaderamente por tener unos decretos y unos mandamientos de Dios, Dios les está ayudando para ser más, para acercarse mejor a Dios, y por esto hay que bendecirle al Señor. Y por esto terminará este Salmo diciendo aleluya, una vez más, bendecir al Señor, debemos bendecir a Yahvé que nos protege, a ese Dios, se le nombre como se le nombre, pero sabemos que es el Dios que ha hecho el cielo y la tierra. Y llegamos al Salmo 148, el Salmo 148 que es una alabanza, porque estamos en los últimos salmos del Salterio, pero una alabanza especial, una invitación constante para alabar al Señor. Es un himno en que predomina esta invitación a la alabanza, y el autor quiere que todo el universo alabe a una sola voz a Dios, y va nombrando a todos y cada uno de los seres, es decir, principales del universo, distribuidos como en dos grandes partes, el cielo y la tierra, y comienza después del aleluya, aleluya, alabad al Señor, luego dice, alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto. Así pues, esta primera parte habla del cielo. Todo lo que está en el cielo debe alabar al Señor.
Porque Él lo mandó y quisieron alabar al Señor.
Y todo debe alabarlo porque Él lo ha hecho. Él es el Creador y por lo tanto lo mantiene y todos deben alabar al Señor. La segunda parte será sobre la tierra, las cosas que hay en la tierra. Todo debe alabar al Señor. Hasta los animales, los reptiles, las aves, claro, sobre todo las personas son los que tienen que alabar al Señor. Pues bien, dice que primero tienen que alabar al Señor todas las cosas que hay en el cielo. Entonces en el cielo pues va diferenciando primeramente los ángeles que están en el cielo, y de todos sus ejércitos. Es una expresión de los israelitas, que creían que los ángeles eran como, en cierto sentido, el ejército de Dios, como recordando lo que había en Babilonia entre los caldeos, es decir, que siempre ponían a sus dioses con una especie de ángeles a su lado, bueno, una especie de ángeles, digo, pues así en este sentido, pues representando la grandeza de Dios. Al fin y al cabo lo que quiere es que Dios sea bendecido y engrandecido, y va exponiendo toda esta grandeza por medio de la creación. Luego va diciendo el sol y la luna, las estrellas lucientes, todo debe alabar al Señor. Alabadlo, sol y luna, alabadlo, estrellas lucientes, alabadlo, espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Es decir, que es la, diríamos, la combinación o la, lo que ellos creían, la constitución del universo. Pues ellos creían que estaba el agua arriba, saben, alguna vez lo he recordado, que creían que era como una bóveda grande, celeste, que estaba en el cielo. Allí estaban colgando los espacios celestes, las estrellas, y luego las aguas que caían, porque veían caer el agua y no sabían eso de la evaporación de las nubes, y no creían que era algo que como que caía del cielo. Del cielo no es que caiga el agua, cae de las nubes que están pues aquí mismo, junto a nosotros en la tierra, pueden estar hasta tocándonos a nosotros. Bueno, pero es una manera de alabar al Señor. Cada uno debe alabarle con lo que sabe, con su misma organización, diríamos, como uno piensa que es así, como Dios nos ha hecho, como somos nosotros, así le tenemos que alabar al Señor. Y como decía antes, todo esto tiene que alabarle al Señor porque Él los ha creado y les da consistencia. No solamente les creó, sino tienen como una ley. Va viendo que el sol, la luna, las estrellas, todo tienen una manera de conducirse como si tuviera una ley. ¿Quién les ha podido dar esa ley? Tiene que haber sido Dios. Y después de que ha dicho que le alaben los del cielo, ahora baja a la tierra y dice: alabad al Señor desde la tierra. Y quienes, en primer lugar, va exponiendo como sin orden, ¿no? Como cuando la creación del principio del Génesis, pues hay un orden más o menos. Ahora habla de los cetáceos, de todos los océanos, y luego los rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes, montes y todos los collados, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y aves que vuelan. Así que esto va exponiendo pues todas las cosas que hay en la tierra. Todo debe alabar al Señor. Muchas de estas cosas y más las recogió el profeta Daniel, o quien escribió el libro del profeta Daniel, que se escribió mucho tiempo después, seguramente. El Salmo, aunque es posterior a quizá la deportación de los israelitas, pero era quizá en el tiempo en que se estaba estructurando las alabanzas litúrgicas del templo, y el profeta Daniel, o el libro del profeta Daniel, fue escrito bastante posterior, y allá en el capítulo tercero hay un canto de los tres jóvenes, y va diciendo muchas cosas: astros del cielo, alabad al Señor, bendecid al Señor, fuego y calor, fríos y heladas, rocíos. Y así va escribiendo muchas de estas alabanzas que aquí están, como fuentes del Señor, bendecid al Señor, mares y ríos, bendecid al Señor. Cuando el salmista está diciendo que los cielos alaben al Señor, que le alaben los árboles frutales, las fieras, los animales domésticos, ellos no pueden bendecir al Señor, somos nosotros los que bendecimos al Señor a través de ellos. Y por eso sigue el salmo diciendo luego: reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, jóvenes con las doncellas, viejos junto con los niños, alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Estos sí que son los que tienen que alabar al Señor, los viejos y los niños, los jóvenes con las doncellas, todos alabar al Señor. Nosotros somos los que podemos alabar al Señor. ¿Y cómo es? Pues usando bien quizá de la naturaleza, sobre todo recordando a Dios cuando vamos viendo todas estas bellezas que hay en la tierra, y sobre todo usándolo para el bien, no para el mal. Porque la alabanza es, podríamos decir, el lenguaje más importante, más grandioso que el hombre puede realizar para con Dios. Ese Dios cuyo nombre es sublime, dice, su majestad sobre el cielo y la tierra. Y termina el salmo diciendo: Él acrece el vigor de su pueblo, himno de todos sus fieles, de Israel, su pueblo cercano. Claro, todos tienen que alabar al Señor, pero sobre todo los que tienen más conocimiento del nombre del Señor son los que tienen que alabar, porque el que está más cercano de Dios, el pueblo cercano, Israel, que es cercano a Dios, es el que tiene que alabar al Señor. Y termina con esa palabra de aleluya: alabad al Señor. Pues sí, la alabanza es lo más grandioso, la oración más importante que podemos hacer. Hay personas que cuando van a rezar lo único que creen que pueden hacer es pedir y pedir. También la petición significa una alabanza a Dios. Si uno pide con humildad, está reconociendo, porque la alabanza es reconocer la grandeza del Señor, el poder y el amor de Dios. Pero la alabanza es la oración que acepta todo. Alabamos al Señor por sus obras sin decir que son nuestras, sin merecerlas, porque son de Dios. La oración es la alabanza es una oración que hace contacto con Dios, que no tiene ni petición ni queja, sino es una realidad, va demostrando una realidad, va demostrando una realidad del momento presente, que no es ni pide perdón del pasado, ni se preocupa del futuro, sino que vive en la actualidad, y la actualidad es alabar al Señor, que todo le alabe a Dios. Y la alabanza es una oración de una persona en particular y de un grupo. Por eso estas oraciones, estos salmos, pues son más propios como para decirlo en grupo, todos juntos. Es como cuando los israelitas, seguramente estos salmos estaban puestos para cuando ya estaban todos juntos en el templo y pudieran alabar al Señor en los momentos de alegría, de fiestas. Porque claro, la alabanza es una oración de alegría. Uno no puede decir alabad al Señor con una cara larga, con una cara triste. Debemos alabar al Señor con alegría por tantas cosas que nos da, y por eso tenemos que alabarle y bendecirle. Y al mismo tiempo la alabanza, pues es una oración de amor. Uno se alegra de Dios, de las cosas que ha hecho Dios, porque ama a Dios, ama a esa persona a quien se está festejando, a quien se está alabando. Y la alabanza también es como una obediencia. Uno, precisamente porque le quiere a Dios, porque quiere cumplir sus mandamientos, va haciendo que sus instrumentos sean música para Dios, y su canto y sus palabras sean canto para Dios. Y la alabanza también en cierto sentido es poder. ¿Recuerdan aquellos de los muros de Jericó que se desmoronan al sonido de las trompetas de la liturgia en manos de los sacerdotes? Es un signo de ese poder de la alabanza a Dios, y es adoración. Alabamos al Señor y le adoramos, le reconocemos su majestad, su gloria, por encima de todas las cosas vivientes. Por eso nuestros cánticos deben ser toda una alabanza al Señor. Nuestras acciones, hacerlas lo mejor posibles, porque Dios va recreándose en nuestras acciones, o nosotros nos vamos recreando en cuanto que son acciones de Dios. Y así, pues insistimos o bendecimos a Dios por todas las criaturas, o hacemos o queremos que todas las criaturas alaben al Señor a través de nuestros actos, a través de nuestras palabras. Ojalá podamos alabar y bendecir al Señor por todas las cosas que vemos a nuestro alrededor, grandes y pequeñas, las cosas que nos van sucediendo, todo es obra del Señor a nuestro alrededor. Y sepamos bendecirle a Dios por las cosas buenas y no tan buenas que nos suceden, porque a veces hay cosas que nos suceden que no son buenas, y hay que estar y saber bendecir al Señor, porque muchas veces son culpa nuestra. Y bendiciendo a Dios, la paz y la tranquilidad del alma será mucho más fácil venir. Claro que todas estas cosas externas no tendrían valor si no fuese por la persona humana. Nosotros somos los que tenemos que bendecir al Señor, viejos y niños, jóvenes, hombres y mujeres, todos tenemos que alabar al Señor, y de nuestra boca, de nuestro corazón, es de donde sale esta alabanza al Señor. Así pues, amigos, vamos a terminar este programa de hoy, que ya es casi el último. El próximo día veremos los dos últimos salmos, digo último de esta parte de los salmos del Salterio, y que la alabanza a Dios sea algo fructuoso en nuestro pecho y en nuestro corazón y en nuestras palabras. Hasta el próximo día. Adiós a todos.